Seguimos con Paloma Esteban, Ignacio Camacho y Antonio San José. Bueno, no hace falta decir que la crisis migratoria sigue siendo uno de los grandes retos que tiene este país. Lo hemos visto en las últimas horas en Ceuta, lo estamos viendo a prácticamente cada hora en Canarias y es un problema que no se va a solucionar fácilmente, por más que el presidente del gobierno haga algún gesto de vez en cuando, como marcharse esta semana a África, a donde está ese problema en origen de la inmigración, detalles como reunirse el otro día con el presidente canario, aprovechando que Sánchez estaba de vacaciones en Canarias. La verdad es que le costó a Fernando Clavijo concertar esa cita y dio la sensación de que el presidente canario salió de la reunión sin tenerlas todas consigo, ni por la cuantía económica que consiguió arrancar a Sánchez, ni por las soluciones planteadas, porque todo sigue dependiendo de la participación de más actores. Como en su día tuvimos una charla muy interesante con el señor Clavijo al comienzo del verano, cuando estaba de gira política por el Congreso para ver si se reformaba la ley de extranjería, y como quedamos en que volveríamos a hablar cada vez que hubiera un punto de inflexión en toda esta lucha que está llevando a cabo por garantizarse el apoyo del resto de territorios y sobre todo una solución integral, creo que es un buen día para retomar aquella charla donde la dejamos y ver cómo están las cosas con la crisis migratoria y con otros asuntos que pueden afectar también a esa comunidad. Señor Clavijo, muy buenos días. Señor Clavijo, lo tenemos.
Muy buenos
ahí.
Días.
Ahora sí. Perfecto, es que no le escuchábamos al comienzo. Bueno, le decía que nuestra intención es, lógicamente, hablar el grueso de esta charla que vaya en torno al gran problema de la inmigración, pero como los periodistas andamos siempre buscando reacciones y la ocasión la pintan calva, no me perdonarían que yo no le preguntara por unas polémicas declaraciones del ministro Óscar Puente, muy, muy de moda en estas últimas horas, que le interpelan a usted y a muchos otros dirigentes de Canarias, porque este fin de semana el ministro de Transportes ha asegurado, así sin anestesia, como el que suelta las cosas, que en alguna ocasión ha hablado con usted para decirle de manera suave, abro comillas, que el problema ahora mismo en el caso de mi ministerio no es el dinero que nosotros ponemos encima de la mesa para la ejecución de infraestructuras en Canarias, sino que su ejecución por parte de las administraciones locales, tanto del gobierno canario como de los cabildos y los ayuntamientos, como que deja mucho que desear. De hecho, el ministro acaba cuestionando que vaya a seguir adelantando recursos para proyectos que no estén maduros en Canarias. Usted, como presidente de las islas, ¿qué tiene que decir a este respecto, a esta observación que ha hecho nada menos que el ministro de Transportes?
Bueno, yo creo que el ministro de Transporte está cumpliendo la función de cortina de humo, ¿no?, del gobierno de España, ¿no? Y ahí donde va, le acompaña la polémica para que no se hablen de otras cosas. La realidad es que un gobierno de España que ha sido incapaz de aprobar y sacar adelante unos presupuestos, un gobierno de Canarias que acaba de cumplir un año y él no lleva ni un año en el cargo, cuando ha sido el Partido Socialista los 4 años anteriores quien ha gestionado, pues tiene dos opciones, ¿no? O fue el Partido Socialista cuando gobernaba Canarias quien hizo mal la tarea, o realmente este señor lo único que efectivamente lo utilizan como bomba de humo con sus polémicas declaraciones, insisto, para desviar la atención, porque no obedece ni a la realidad ni desde luego ha hablado él jamás en su vida conmigo sobre ese asunto.
Pues es curioso porque dice que ha hablado en alguna ocasión con usted para decirle de manera suave que no se gestiona bien el dinero que el gobierno central le da a Canarias.
Bueno, pues es absolutamente falso y lo reto a cuando quiera nos encontremos en los micrófonos de la COPE para que me diga cuándo y cómo ha hablado él conmigo. Si la primera vez que lo vi en toda mi vida fue cuando vino a inaugurar un barco de salvamento marítimo, ¿no?
Bueno, pues dicho esto, vamos con la crisis migratoria que nos tiene a todos pendientes de un hilo, un asunto gravísimo. Hemos visto Ceuta, hemos visto Canarias, esto no cesa, las proyecciones hablan de 50.000 inmigrantes en Canarias este año, y la reunión del viernes con el presidente Sánchez se saldó con la promesa de unos 50 millones por los gastos que están ustedes teniendo en la gestión de los menores y en su acomodo en las islas, y la promesa de seguir trabajando para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería. Ustedes dicen que esto no es suficiente.
No, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, Canarias lleva gastados más de 150 millones de euros en lo que va de año para atender a los niños y a las niñas que han llegado a nuestras costas. Con lo cual eso es lo que se le transmití yo personalmente al presidente y lo que yo espero que el gobierno compense, no los 50 millones de euros que dijeron después en las declaraciones y que no obedecen en ningún caso a la petición del gobierno de Canarias. Y luego, por otro lado, que eso es simple y llanamente para compensar el gasto que los canarios han tenido que hacer porque el gobierno no ha querido asumir su responsabilidad, pero por otro lado es la modificación. A nosotros no nos vale que nos den dinero, a nosotros no nos vale que nos que al final nos convirtamos en la cárcel de los menores del sur de Europa. Lo que a nosotros nos vale es que los menores puedan ser derivados, entre otras cosas, para poder atender a esos niños y esas niñas de manera adecuada. No podemos seguir siendo cómplices de la vulneración de los derechos de los niños y de los tratados internacionales que todos los países hemos suscrito. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Luego, la modificación de la ley de extranjería en su artículo 35 tiene que acometerse de manera inmediata, y ahí lo que nos separa del acuerdo con el Partido Popular son cuatro aspectos, yo creo que de fácil solución, si hay voluntad de sentarnos y de ponernos de acuerdo, pero lo otro es simplemente una compensación, porque este año, eso ha sido una desviación presupuestaria que no teníamos contemplada en los presupuestos y que al final perjudica a todos los canarios.
¿Ve usted fácil solución si hay diálogo, si hay buena voluntad? El gobierno asegura que seguirá trabajando para la reforma de la ley de extranjería. PP y PSOE se echan las culpas de que no saliera adelante. Unos dicen que es que el PP votó en contra. El PP asegura que el problema estuvo en que no se le hizo caso a ninguna de las observaciones que realizó en su momento. Usted, desde su perspectiva, ¿qué cree que pasó y, sobre todo, qué hay que hacer a partir de ahora para que la reforma vaya a buen puerto?
Yo lo defino con una frase, ¿no? Entre todos la mataron y ella sola se murió. Al final, este asunto lo ha querido convertir en campo de batalla política, cuando no es un problema ni político ni territorial, es un problema humanitario. Y al final fuimos prisioneros de la finalización de una temporada o un ciclo de sesiones en el Congreso muy complejo, en un pleno donde iban muchos asuntos y donde pues ni el techo de gasto ni otros prosperaron, ¿no? Hemos seguido trabajando el mes de agosto, hemos intentado acercar posturas, creo que estamos cerca de alcanzar un acuerdo. Ya lo dijimos hace un año, este no es un problema solo de Canarias, ya está llegando a Ceuta, en cualquier momento se puede reactivar la ruta del Mediterráneo y lo que tenemos es que poder responder como país. Estamos hablando de aproximadamente unos 15.000 menores extranjeros no acompañados, niños y niñas, en un país de 48 millones de habitantes. Si al final las comunidades autónomas junto con el Estado nos ponemos de acuerdo, le podemos dar una respuesta civilizada a los niños y a las niñas acorde a los derechos que tienen, insisto, de tratados internacionales o los derechos de la infancia. Ahora sí dejan en solitario a Canarias como nos dejaron en julio, o ahora a Ceuta, como hemos visto que en estas últimas horas se ha reactivado, pues efectivamente el impacto en un sitio concreto de toda esa llegada, pues al final pues genera las distorsiones que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo el no poder atenderlo.
¿La proyección de lo que puede pasar en otoño le deja a usted dormir tranquilo?
No. Esto va a empezar ya el mes de agosto, han llegado 260 menores con el mar en unas condiciones totalmente inadecuadas para la navegación. En septiembre, que fue lo que nos pasó el año pasado de septiembre a diciembre, nos llegaron 7.398 menores. Y a los 6.000 aproximadamente que tenemos ya, pues imagínense, ¿no? Y estamos desbordados. Las ONGs están todas con sobreocupación. Tenemos centros con 298 menores. Con lo cual eso no puedes hacer ni proyecto, ni integración, ni puedes hacer nada. Hasta que ocurra una desgracia, ¿no? Que parece en ocasiones que parece que se espera que ocurra una desgracia para luego que la gente reaccione. Ahora mismo la situación es insostenible y así se lo transmití al presidente. Y así espero que en los próximos días podamos sentarnos y alcanzar ese acuerdo para que en los primeros días de septiembre podamos tener respuesta, porque en octubre o noviembre va a ser tarde.
¿Le explicó Pedro Sánchez en la reunión del viernes por qué se hizo tanto de rogar para concederle la reunión, habida cuenta de que estuvo usted como 5 días, y nosotros lo estuvimos aquí relatando, estuvo usted como 5 días llamando a la puerta de la Mareta y nadie la abría hasta que por fin le dijeron, vaya usted a La Palma el viernes que ahí estará el presidente? ¿Le dio alguna explicación?
No, en fin, estaba de vacaciones y yo siempre pensé, ¿no?, que hubiese sido algo inexplicable, ¿no?, que hubiese estado 12 días en Canarias y al menos por la cortesía institucional, ¿no? Yo cuando acudo a otra comunidad autónoma para pasar las vacaciones siempre informo al presidente o a la presidenta, oye, voy a estar por aquí, porque yo creo que hay hay que mantener cierta cortesía. Yo creo que este ambiente tan enrarecido en Madrid, esta crispación, este enfrentamiento, nos está haciendo perder el norte a todos, ¿no? Y desde luego estamos dando un espectáculo muy lamentable a la ciudadanía, que cada vez somos más el problema que la solución. Y yo creo que eso, yo lo esperaba, pero bueno, al final estuvo sus 12 días de vacaciones, pudimos despachar bastantes asuntos, que siempre es provechoso, y yo lo que espero efectivamente ahora, ¿no?, a las reuniones que tendremos en los primeros días de septiembre con la vicepresidenta para cerrar la cuantía económica que se tiene que compensar a Canarias por lo ya gastado, y sobre todo, y lo más importante, a esas reuniones que tenemos que mantener, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, con el Partido Popular, para alcanzar ese acuerdo y luego volver a tener la reunión con todas las fuerzas políticas, porque esa modificación tuvo 171 votos, ¿no? Con lo cual las modificaciones que pide que se incluya el Partido Popular no desvirtúan para nada el espíritu de la norma, van orientadas a garantizar, pues más o menos poner unos topes y la financiación, una parte de las comunidades autónomas y a partir de un número determinado, pues el Estado. Y yo creo que eso se tendrá que volver a hablar con las fuerzas políticas que apoyaron esa modificación en su momento para alcanzar un acuerdo de país, porque insisto, esto debe ser un acuerdo de país en el que todos seamos conscientes de las responsabilidades que asumimos.
Uno de los hándicaps para llegar a ese acuerdo de país puede estar en que al presidente del gobierno ahora mismo le resulta incómodo tener que convocar a todos los presidentes autonómicos, habida cuenta de que la mayoría son del Partido Popular, y que eso rompe un poco la dialéctica y el relato en el que se basa el gobierno.
No lo sé, ¿no? Yo creo que eso no debe limitar en absoluto. Piensen que las comunidades autónomas gestionamos el 80% de los servicios públicos básicos y esenciales que recibe la ciudadanía: sanidad, educación, servicios sociales. Yo creo que tenemos que hablar de dar respuestas, dar respuestas a los fondos europeos, dar respuestas al sistema de financiación. Es conveniente que las instituciones hablemos, ¿no? Por lo tanto, yo espero y deseo que esa conferencia de presidentes se convoque cuanto antes. Espero y deseo también que se pueda celebrar en un tono constructivo, ¿no? Sobre todo a los efectos de que podamos transmitir ahora mismo las comunidades las dificultades que estamos teniendo. El sistema de financiación no se reforma desde el año 2009. Fíjese usted si lo que ha pasado, varias crisis por medio, y las comunidades autónomas estamos teniendo, bueno, pues serias dificultades, ¿no?, para poder tener nuestros servicios básicos con cierta calidad, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene que mover a todos. Al menos yo siempre voy en un tono constructivo. Una cosa es la gestión y la institución, y luego otra cosa es la política, ¿no?, que los partidos políticos tendrán que ejercer. Por eso a mí, un ministro del Gobierno de España que venga a faltarnos el respeto a los canarios, a mí me choca, ¿no? Me choca y me llena de perplejidad, porque desde luego no creo que es lo que esperen los ciudadanos.
Creo que le quiere hacer una pregunta, señor Clavijo, Paloma Esteban.
Presidente, buenos días. Yo le quería preguntar, porque usted sabe que para la reforma de la ley de extranjería son necesarios los votos del PP, no solo por sacarlo adelante, sino porque al final son las comunidades autónomas las que tienen que gestionar la situación. Usted preside una y sabe que sería necesario que el PP estuviera en este acuerdo. Ha dicho que hay aspectos de fácil solución, además de la convocatoria de conferencia de presidentes que el PP lleva exigiendo y que parece que sí podría producirse. Está el asunto de la financiación, ¿no?, que usted apuntaba que digamos que el funcionamiento sería que las plazas a las que no lleguen las comunidades autónomas hay una parte de la que se ocupe el Estado. Efectivamente, el PP, durante las semanas en las que estuvimos hablando tanto de la ley de extranjería, que usted estuvo en el Congreso de los Diputados, insistía mucho en ese aspecto de la financiación. Yo quería preguntarle, después de ver al presidente del Gobierno, ¿cree que realmente hay un avance en ese aspecto concreto de la financiación, si el Gobierno está trabajando en la posibilidad de que sea el Estado el que se ocupe de esas plazas y de los recursos a los que no llegan las comunidades autónomas?
Bueno, yo se lo transmití. Es decir, al final, a ver, yo creo que lo que se pide es lógico. Vamos a ver, hay una respuesta ordinaria de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tenemos, en el caso de Canarias, la que conozco, tenemos, por ejemplo, 1.700 menores, digamos, de Canarias, ¿no?, menores a los que los jueces les han quitado la tutela a los padres por abandono, aquellos que se han quedado huérfanos por a lo mejor un accidente. Esos son unos 1.700 que tenemos ahora mismo, menores incluso con medidas judiciales. Lo que se trata de decir es, oye, ¿qué parte las comunidades autónomas tienen que poder afrontar? Oye, pues menores acompañados, no extranjeros, pues hablemos de la cantidad X, ¿no? Que es lo razonable que se puede integrar en el territorio. A partir de ahí, a partir de eso, que entendemos que está en la financiación ordinaria que nos viene de la parte que tenemos de los impuestos del Estado, luego hay una reacción extraordinaria, ¿no? Que es decir, que digamos ese es el 100% de la capacidad. Cuando se habla en la reforma de la ley del 150, es decir, una vez fijado ese 100%, cuando lleguemos al 150% de nuestra capacidad, oye, pues del 100 al 150, el Estado, porque son migrantes, tiene que aportar la financiación, aunque lo gestionemos las comunidades autónomas. Y pasado ese 150%, en el que no hay capacidad de integrar, de desarrollar un proyecto con el menor, de escolarizarlo, de atenderlo adecuadamente, pues ya estamos hablando de otro escenario totalmente extraordinario, que puede ser lo que ocurre ahora mismo en Canarias, lo que está ocurriendo en Ceuta, y ahí es el Estado quien tiene que asumir esa responsabilidad como Estado. Para mí eso es razonable. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que fijar ese mínimo de 100% de las plazas que tenemos que tener las comunidades autónomas, y a partir de ahí, en función se vayan ocupando o no las plazas, pues vamos viendo quién las financian o quiénes las gestionan. Pero lo que tenemos que tener claro todas las comunidades autónomas es cuál es el escenario en el que nos vamos a mover y los recursos que tenemos que tener. Porque no son recursos, no es aparcarlos en una nave, no, o en una carpa, o en un colegio, ¿no? Es atenderlos las 24 horas del día, es escolarizarlos, es educarlos, es darle la enseñanza en el idioma. Es mucho más, porque es un menor, ¿no? Y eso es la preocupación que ahora mismo tenemos las comunidades autónomas y lo que en mi caso en Canarias no estamos pudiendo hacer adecuadamente, dado el volumen de menores que tenemos.
Le hace una pregunta también a Antonio San José.
Presidente, buenos días.
Quería
una curiosidad y una pregunta. La curiosidad, ¿por qué se hizo la reunión en Santa Cruz de la Palma y no en Villa de Valverde, en la Isla del Hierro, donde tiene ahora mismo la mayor presión Canarias, o concretamente en la Restinga? Esa sería la curiosidad. La pregunta es, bueno, usted que tiene una relación muy directa con el Partido Popular, ¿cómo respira el PP? ¿Qué le dicen? Porque la postura oficial es no vamos a contribuir a ningún acuerdo que signifique que las mafias puedan seguir operando en la inmigración ilegal, ¿no? ¿Hay algún tipo de esperanza, de información con respecto a que la postura del PP pudiera cambiar y facilitar un acuerdo?
Bueno, en cuanto al lugar de la reunión, lo escogió Moncloa, ¿no? El jefe de gabinete, Óscar López, contactó con nosotros y decidieron que fuese en La Palma. Por lo tanto, es una decisión.
Sí, pero hubiera sido más lógico, seguramente, ¿no? Visitar el Hierro y que hubiera visto al presidente.
O la propia Mareta, ¿no?
Es decir, efectivamente. Sí, también, sí.
Sorprendió que. Nos ha acercado a la Mareta.
Sí, sí. ¿Por qué La Palma, pero, no? Si había alguna razón que desconociéramos. El porqué.
No tengo ni idea. Fue decisión del gabinete de Moncloa y son ellos los que tienen que poder explicarlo, ¿no? Y en cuanto a la postura, a ver, cuando yo he hablado con los dirigentes del Partido Popular, cuando he hablado con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, que es del Partido Popular, ellos no me transmiten que estén en las tesis, ¿no? Entre otras cosas, porque para poder controlar a las mafias se tiene que estar en el territorio. Eso significa desplegar el Frontex, cosa que hemos pedido a Europa reiteradamente y no se ha hecho. Eso significa que los cuerpos y fuerzas de seguridad de los distintos Estados miembros de la Unión Europea puedan participar conjuntamente con los del país, ya sea Senegal, Mauritania, Marruecos, para controlar esas mafias, ¿no? Porque además eso ya se hizo en el pasado, se hizo en el año 2006, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas, porque los motores de fuera borda que se compran, pues claro, se sabe quién los importa y a quién se venden, ¿no? Porque las pateras vienen con motores y yo creo que no es demasiado complicado saber quiénes porque se importan, cómo se importan y dónde se están vendiendo. Pero eso requiere una voluntad de la Unión Europea y de España, en este caso, de trabajar en los países de origen. Cuando llegan aquí y se detectan por salvamento marítimo o por los pescadores o por la población, ya están en nuestras costas, ya están en esas 12 millas, ya solo te queda rescatarlos y traerlos a la costa canaria, ¿no? Por eso nosotros insistíamos en ese trabajo que se tiene que hacer en los países de origen y en que Europa tiene que establecer políticas de cooperación y desarrollo si realmente queremos, como su santidad el Papa nos transmitió y ha dicho públicamente, si queremos que el problema de la migración se solucione, se tendrá que solucionar en África.
Entiendo por lo que dice usted que no anda demasiado alejado de la proposición no de ley que ha registrado el PP en el Congreso y que pide decretar emergencia migratoria, reforzar vigilancia en las fronteras, es lo que está hablando usted, pedir ayuda a la Unión Europea. Esa proposición no de ley, ¿usted está básicamente de acuerdo con las líneas maestras?
Hombre, yo creo que son líneas maestras que son razonables, Yo creo que todos podríamos estar de acuerdo. Yo desearía, ¿no? Porque al final una proposición de ley no es modificar la ley de extranjería, ¿no? Yo espero y deseo que eso se pueda mantener en stand-by en la búsqueda de un acuerdo para que la política no manche la posibilidad de alcanzar un acuerdo, porque como bien decían ustedes, al final las comunidades autónomas tienen que estar en el acuerdo, la mayoría están gobernadas por el Partido Popular. Al final el Estado tiene que estar en el acuerdo, porque gran parte de las responsabilidades las va a tener que asumir el Estado. Entonces, yo soy partidario de intentar, dado como nos viene el otoño, que esto sea menos político y más gestión, ¿no? Y más sentido común. Y de verdad, si no se tuerce las próximas semanas, de verdad que yo creo que es posible que alcancemos el acuerdo. De lo contrario, pues al final acabará ocurriendo algo, ¿no? Y cuando ocurra algo todos nos lamentaremos, entonces se echarán todas las culpas unos y a otros, pero qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de que ocurra algo cuando es realmente, si hay voluntad, sencillo poder alcanzar un acuerdo de país. Se han alcanzado otros acuerdos más complejos, como el del Consejo General del Poder Judicial, y se han alcanzado, ¿no? Porque este no. Cuando debe ser un asunto que es de niños y niñas, ¿no? que están, pues muchos de ellos, hasta con 3-4 años, y que han visto cómo han tirado a su padre o a su madre por la borda porque ha fallecido en la travesía.
Es tremendo, sí. La última pregunta se la formula Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, señor Cabejo. En relación con un poco el tema que estaba usted al final contestando a mi compañero Antonio San José, estamos hablando, pues, de lo prioritario, claro, que es de una emergencia ante un colapso, ¿no? Pero hay otro debate en la opinión pública, más delicado, porque afecta a cuestiones nucleares, que es el de la oleada, el de cómo parar una oleada. Usted decía ayer en una entrevista que, con razón, que hay como 150.000 personas acampadas entre Mauritania y el Sahel, y algunos vienen del Sudán, incluso de Gaza, etcétera. Si esto viene hacia aquí y va a venir, cualquier reforma parcial de la ley de extranjería se va a quedar obsoleta en 6 meses.
Sí, por eso nosotros manteníamos que lo ideal es un decreto ley que sea tramitado como ley, ¿no? Un decreto ley que pueda dar respuesta a esos niños y niñas, que una vez llegado al 150% de la capacidad de Canarias, cuando son afiliados por el Policía Nacional de turno de extranjería, ya lo ubican directamente en el territorio nacional, con lo cual eso haría que el menor estuviese, pues, días en Canarias y que pudiese empezar su proyecto de vida, pues, en Galicia, en Asturias o en La Rioja o en cualquier comunidad autónoma donde se puedan ir ubicando esos menores, ¿no? Pero efectivamente, eso sería una solución, digamos, para una situación extraordinaria que es la que estamos viviendo. Si se tramita como ley, ese decreto ley, al final su tramitación es como ley, obviamente permitiría pues un análisis mucho más profundo, reposado, de cuál es la política migratoria que queremos tener como país, ¿no? Dentro de la que se ha pactado en Europa. Y eso sería perfectamente viable. De hecho, muchas de las fuerzas políticas que apoyaron esta proposición de ley en su momento nos decían: oye, nos gustaría que se pudiese tramitar como ley, porque efectivamente, ¿no? La ley de extranjería está bastante obsoleta, no está preparada para lo que nos está tocando vivir y nos va a seguir tocando vivir, porque todos coincidimos que esto es estructural, esto no es coyuntural, y por lo tanto sería, bueno, con un debate asociado en el Congreso. Pero nosotros sí necesitamos.
Permítame una pregunta. Porcentaje de devolución cercano a cero, ¿no?
Cero, cero. O sea, de los menores ya le digo que cero. Y si de los adultos tendrían que preguntarle al ministerio, pero bueno, en la comisión que nosotros tenemos y que se habla, pues estamos hablando de si es un 1%, un 2% es mucho, ¿no?
Pues terminamos con esa pregunta, si le parece, porque hay mucha gente que nos está escuchando y estamos los que defendemos y ponemos el foco en el trato humanitario y en entender que esto es un problema estructural y que no se puede solucionar de manera sencilla, pero hay gente que insiste en lo mismo. Pues si más sencillo que todo esto es echar a todos los que se pueda. ¿Por qué no devuelven a su país a los que vienen tal cual como son? Los menores a lo mejor no tienen más problemas. Me gustaría que el presidente de Canarias, de manera pedagógica, a ese oyente que nos está escuchando y que a veces nos recrimina que no hagamos esa pregunta, que le conteste y que le explique.
Con un menor no se puede. Un menor al final está con la guardia provisional, ya bien sea del Estado o de la comunidad autónoma. Ningún juez permitiría que dejase un menor abandonado. Hay gente que cuando piensa en eso piensa en un menor de 17 años, pero pensemos un menor de 5 o 6 años, ¿qué haces? ¿Lo sacas, lo metes en un avión y lo dejas en otro país? Eso es un delito y ningún funcionario lo firmaría, ningún funcionario ni por supuesto ningún responsable público que no quisiera al final ser condenado, ¿no? Porque estamos hablando de un menor. En el caso de los adultos, yo ya ahí no puedo entrar porque es competencia del Estado, ¿no? Pero en el caso de los menores ya les digo que no hay ninguna comunidad autónoma, incluso aquellos que lo pueden decir en sus discursos políticos, que lo haya hecho ni que sea capaz de hacerlo porque se enfrenta a una pena del Código Penal.
Pues dicho queda. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a ustedes y insisto, gracias a los medios, porque gracias a ustedes esto sigue siendo actualidad.
Pues ahí estaremos. Un abrazo.